Muy buenos días si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana. ¿Qué tal? Estrenamos sábado 28 de junio, en el que vamos a pasar mucho calor, por si todavía no lo sabías. No mucho, en realidad. Muchísimo calor, porque ya tenemos encima la primera ola de calor de este verano. Hoy 14 comunidades se encuentran en alerta por temperaturas excepcionalmente altas. Y ojo, porque en el Valle del Guadalquivir se podrían alcanzar los 43-44 grados y numerosas ciudades del interior peninsular, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y el Valle del Ebro, van a rondar los 40 grados. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Superaremos los 28 a 30 grados en las comunidades cantábricas y los 35 grados en el sur de Galicia, cifra 35 grados, que se superará de forma generalizada en el resto de España. En el nordeste, centro y sur, de hecho, se superarán el sábado los 38 grados en amplias zonas y en el Valle del Guadalquivir se alcanzarán de 42 a 44 grados. En general, las altas temperaturas, como decimos, afectarán a todo el país y también hará calor, pero no tanto en el archipiélago canario.
Bueno, pues si vas a hacer hoy algo, que espero que sí, por la calle, por favor, por la sombra y refrescándote mucho. Sobre todo niños y gente mayor. Bueno, estamos hablando de ola de calor hoy, de que comienza oficialmente, pero las altas temperaturas llevan con nosotros todo el mes. De hecho, todo apunta a que este junio, que estamos a punto de cerrar, va a ser el junio más caluroso de la serie histórica desde que hay registro, según la Agencia Estatal de Meteorología. Lo cierto es que esta última semana del mes ha sido bastante complicada, y no precisamente por las temperaturas o por el ruido político, sino por la violencia machista. Ha sido una semana triste, en la que 6 mujeres y un niño se han convertido en víctimas de aquellas personas a las que un día amaron. Sin duda, esta semana va a quedar marcada en los registros como una de las más negras en cuanto a violencia de género. El último asesinato se producía este viernes a eso de las 8 de la tarde en Almería capital. A esa hora ha sido cuando los servicios de emergencia recibían una llamada de una vecina gritando que habían matado a su hija. Han sido los propios vecinos los que han conseguido acceder a la vivienda, encontrando el cuerpo de la mujer sin vida. El presunto autor de los hechos ha sido localizado por la policía después de intentar quitarse la vida arrojándose con su coche por un precipicio. El hombre se encuentra bajo custodia en el hospital. Como te digo, este ha sido el último caso, pero desgraciadamente no ha sido el único de esta semana.
Solamente he sentido auxilio, auxilio, que me matan, llame a la policía.
Ya venía con sangre de dentro de la casa, luego en el patio, ahí ha sido donde la ha rematado ya.
Es un niño que iba a cumplir 3 años el mes que viene, que nadie se merece perder la vida. Que los hombres no pueden llegar y arrebatarle la vida a una mujer como si nada.
El jueves, Rami, de 41 años, será encontrada sin vida en una cueva en Ruguilla, una pedanía de Cifuentes, en Guadalajara. Su pareja permanece detenida. El miércoles, en Algemesí, Valencia, Alejandra, de 42 años, y su hijo Samuel, de casi 3 añitos, eran asesinados por su marido y padre, de 34 años, que también ha sido detenido. Alejandra tenía miedo a denunciarle. Su cuñada, precisamente, lo contaba a los medios de comunicación tras el asesinato.
Ella le dio la
era una persona muy buena.
Era una persona buena.
Muy trabajadora.
Y muy trabajadora. Uh-huh.
Que no se merecía nada de eso.
Él tenía muchos ataques de ira y era muy celoso y muy... Era un mal hombre. Se planteó denunciarlo, pero no le quería hacer daño por los documentos. No quería que perdiera los papeles o que eso le pudiera afectar la vida. Y por esa razón ella no lo denunciaba.
Y ese mismo día, ese mismo miércoles por la tarde, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria procedía al levantamiento del cadáver de María del Carmen, de 60 años, junto con el de un hombre de 57 en una vivienda en el barrio de El Zardo. Ya se ha confirmado que se trata de un crimen machista. Y retrocedemos más aún en la semana. Hasta el martes nos vamos, cuando la Policía Nacional detenía en Getafe a la pareja de Marisa, hallada muerta en su casa con múltiples puñaladas en el pecho. Gritó pidiendo ayuda. Ese mismo día, en Gijón, otro hombre era detenido por asesinar a Susana, de 49 años. Su cuerpo apareció en el interior de un cubo de basura. 6 mujeres y un niño. En apenas 4 días. Si se confirman todos los casos de esta semana, estaríamos hablando de 19 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos, la cifra ascendería a 1.313 mujeres. Es muy duro hablar de todo esto y bueno, sé que no es un tema agradable para quizás abordar a las 8 de la mañana de un sábado, de un fin de semana de junio, pero es muy necesario, porque es muy necesario hablar de ello, que aquellas mujeres y niños con miedo sepan que existe una concienciación y que pueden pedir ayuda. Y también es necesario fortalecer esa ayuda. De hecho, el Ministerio de Igualdad ha convocado a todas las comunidades el próximo 10 de julio en un comité de crisis y además Interior va a reforzar la protección de las víctimas durante los meses de verano, que según los datos, precisamente, son en los que más crímenes machistas se producen. Y sobre esa ayuda hablamos. Muchas mujeres no denuncian por miedo. Un miedo que las mantiene atrapadas, pero en el que no están solas. Hay mucha gente esperando, paciente su llamada. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 52 idiomas diferentes. También hay habilitados números en las distintas comunidades, por ejemplo, en la de Madrid, donde está disponible el 012. Yolanda es una de las personas que atiende a aquellas mujeres que llaman.
Mujeres que llaman en esas etapas que realmente no saben definir qué es lo que les está pasando, pero saben que algo no funciona bien en su relación. Entonces, llaman para encuadrar, para ponerle nombre a lo que está sucediendo, y aquí es donde se hace ese ejercicio. Pues recolocar, reconducir y animarlas mucho.
A día de hoy, más de 100.000 mujeres en todo nuestro territorio están incluidas en el sistema Biogen, pero hay que entender que no son las únicas que están en peligro o que tienen miedo. Por eso voces como la de Yolanda son tan importantes. Yolanda contaba además a Ángel Espósito en La Linterna que las llamadas que reciben aumentan, uno, con los meses de calor, como te decíamos, y dos, cuando se hacen campañas contra la violencia machista en la radio o en la tele.
En el ejercicio anterior hemos recibido en torno a unas 8 o 9 mil llamadas. En esa horquilla nos hemos movido. Mira, ¿sabes cuando observamos picos? Cuando hay campañas. O cuando hay noticias escalofriantes o cuando hay muertes. Pues hay ciertas jornadas que decimos, hemos de estar preparadas porque ahora van a haber más llamadas.
Y por eso la sociedad entera, no solo los medios de comunicación, la sociedad entera, seguiremos hablando de ello para que comprendan que no están solas y que no tienen culpa de nada. Y también vale la pena recordar que hay mujeres que salen adelante de una situación de maltrato. En COPE hemos conocido muchos testimonios. Uno de ellos es el de Vanessa. Ella pasó de ayudar psicológicamente a víctimas de violencia machista a ser una de las que lo sufría.
Yo, mi relación era una relación normal, sin problemas ninguna. Nunca hubo, hasta el momento que pasó el hecho, ninguna violencia. Yo pedí romper la relación, pero la persona que tenía al lado no quería romper la relación. Bueno, hubo varios hechos que, bueno, están judicializados y salió a mi favor con una orden de alejamiento.
Son las 8 y 8, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huerta y te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Puigdemont.
Desde su exilio, el expresidente se ha pronunciado sobre el aval del Constitucional a la amnistía y da por hecho que a él no se la aplicarán. Con todo, considera que es una muestra de que el margen prevaricador del Tribunal Supremo se está estrechando.
Huelga.
Se mantiene la convocada por las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales para el 1, 2 y 3 de julio para protestar contra la reforma del gobierno sobre el acceso a ambas carreras. Aseguran que es un derecho fundamental y fijarán servicios mínimos. Hoy todas las asociaciones, salvo las progresistas, han convocado una concentración frente al Supremo a las 12 y media de la mañana.
Candidato.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a presidir el Eurogrupo, se enfrentará a Pascal Donohoe, que opta a la reelección y, si lo consigue, no tendrá que dejar su cargo en el gobierno.
Petición.
De la jueza que instruye el caso de González Amador para que la UCO investigue a la pareja de Ayuso y sus negociaciones con el grupo Quirón. Quieren saber más sobre el origen de algunas operaciones que Amador intentó ocultar.
Precios.
El IPC adelantado de junio rompe 3 meses de descensos y repunta hasta el 2,2%, pero la subida de los carburantes por la subida de los carburantes y los alimentos.
Trump.
En las últimas horas ha vuelto a garantizar que España pagará el 5% del PIB en defensa y hace unos días amenazó con aranceles si el gobierno no aceptaba. Además, el presidente norteamericano ha asegurado que la semana que viene habrá un nuevo alto al fuego en Gaza.
Gracias, Javi. Vamos ahora con la prensa nacional este sábado. Sandra Senjo, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hoy seguimos leyendo reacciones al aval del Constitucional a la amnistía.
Sí, para ABC el aval del TCE a que el Congreso ignore la Constitución abre la vía a la autodeterminación. Es el titular de apertura de hoy de este diario, que apunta además a que los juristas alertan del peligroso precedente creado por Pumpido al permitir legislar sobre todo aquello que la Carta Magna no prohíbe. La imagen de hoy de ABC es la de Carles Puigdemont, puño en alto, y sus declaraciones tras este aval, ante el que el fugado ha calificado de sediciosos a los jueces del Supremo por no acatar la decisión política de amnistiarle. Mientras que, tal y como cuentan en su editorial, el número 2 de Puigdemont alardea de redactar la ley de amnistía que le ha beneficiado. Para ABC, Turull ridiculiza a Pumpido y subrayan que el separatismo está tan crecido que se siente con la seguridad suficiente para admitir en público que el Constitucional ha refrenado una autoamnistía arbitraria escrita de su puño y letra. Sobre la amnistía, Ana, en La Razón cuentan que fuentes del TC aseguran que lo siguiente será la financiación singular y el referéndum catalán, y subrayan que el alto tribunal tendrá que decidir sobre las otras dos reivindicaciones independentistas. En su editorial alertan sobre el riesgo de una pérdida dramática, dicen, de la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de la justicia, pero recuerdan, como titulan en ese editorial, que España todavía tiene jueces independientes y que la justicia no ha dicho todavía la última palabra sobre la amnistía.
Y nos quedamos aquí en La Razón y seguimos hablando de tribunales, porque hoy jueces y fiscales van a llevar a cabo esa concentración frente al Supremo. Es la antesala a la huelga que comienza el 1 de julio por la reforma de la carrera judicial, y por ello charlan en este periódico con la jueza María Jesús del Barco.
Jueza decana de Madrid, que además es la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es una de las 5 asociaciones que secundan esta huelga y que defienden que tiene el deber de hacer todo lo posible para evitar que el gobierno cambie el acceso a las carreras. La huelga es un derecho de los jueces, asegura en este periódico María Jesús del Barco, después de que esta semana el Consejo General del Poder Judicial haya dicho que no reconocía ese parón.
Y El Mundo pone su atención en el gasto en defensa y en una encuesta de Sigma 2 sobre la postura del gobierno de Sánchez.
El 60% cree que el no de Sánchez ante la OTAN perjudica a España. Es el dato que destacan en la encuesta, en su portada, en ese titular de apertura. Y además añaden que el 50% considera que la seguridad del país quedará en riesgo si no se cumple el compromiso del gasto militar, que en cualquier caso, Ana, rechaza elevar más de la mitad de los encuestados. En la 2 de ABC, por cierto, destacan que la Unión Europea teme que Sánchez frustre el pacto arancelario con Estados Unidos y que von der Leyen recalca que Europa debe estar alineada con la OTAN en el aumento del gasto militar al 5%, como exigió Trump. También vemos a Ana Ilia Topuria en esa portada, es la imagen ante el combate que se va a producir esta madrugada.
Sí, a partir de las 4 de la mañana. También vamos a estar pendiente de ello. Y en El País, por último, hablan hoy de Estados Unidos y que el Supremo limita el poder de los jueces para frenar a Trump. Gracias, Sandra.
A ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 14, 26, 29 y 50. Soles 3 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por El Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. Te van a encantar las ofertas. Hay un 40% de regalo en cervezas por compras superiores a 10 euros. Y los frutos secos El Corte Inglés Selection están con la segunda unidad a mitad de precio. Mira, a ver, inauguramos la piscina, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Esta semana se han cumplido 4 años de la entrada en vigor de la ley de eutanasia. Desde su entrada en vigor, fíjate, el 25 de junio de 2021 hasta diciembre de 2023, que es el último dato oficial publicado por el gobierno, se han producido 1.515 solicitudes y se han practicado 697 eutanasias en España. Esto supone un 47% del total de solicitudes. Pero un dato que llama más la atención, fíjate, que no debemos olvidar, es que a la gran mayoría de pacientes terminales que están pensando en la eutanasia, a los que se le ofrecen cuidados paliativos, eligen esta opción. Y no, no hay una ley de cuidados paliativos a nivel nacional que regule y que aumente los derechos de los pacientes con este tipo de necesidades. Porque cada año 200.000 personas fallecen en nuestro país sin recibir esta opción. Sobre este tema vamos a hablar con la doctora María Herrera Avián, vocal de comunicación de SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Doctora, en España tan solo un 40% de las personas que necesitan la intervención de equipos especializados en cuidados paliativos la reciben, ¿no?
Efectivamente, todavía queda gran parte de la población sin tener cerca un recurso de cuidados paliativos cuando se acerca al final de la vida, lo cual pues es muy injusto, claro.
Esto, bueno, estos datos son de un estudio que hicisteis sobre el conocimiento y la percepción de los cuidados paliativos en España 2024, así se llamaba. Y otro dato que me ha llamado mucho la atención es que un 30% de la población dice que no existen fuentes de información sobre este tema, ¿no? Que a lo mejor pues por eso, por lo que la gente no recurre a esta opción, o simplemente es que no tienen conocimiento de ella.
Efectivamente, hay todavía un gran desconocimiento. Primero, claro, por parte de la población, porque parece a lo mejor que los cuidados paliativos son para pacientes muy terminales o que son en circunstancias muy extremas. Y luego también hay un desconocimiento por parte de muchos profesionales, porque es cierto que tenemos una profesión sanitaria en la que nos forman en la universidad para diagnosticar, tratar y curar, y no estamos todavía con una formación completa en cuidados paliativos, ¿no? En aprender a cuidar cuando ya no podemos curar.
Claro, se utiliza mucho esta expresión de lo de la cultura de la muerte, ¿no? Que podría estar bastante relacionada, por así decirlo, con la ley de eutanasia, ¿no? Que es una forma de decir, bueno, yo te doy el derecho a que elijas la muerte, pero claro, al no existir una ley nacional de cuidados paliativos, no te dan el derecho a hasta la muerte, ¿no? Vivir de una manera digna. Y esto es lo que al final vosotros y mucha gente de la población busca. Poder vivir de una manera digna hasta el final de los días.
Eso es. Efectivamente, hay enfermedades que todos sabemos que no se van a poder curar, pero sí que hay mucho para cuidar, mucho. Podemos ayudar mucho en los síntomas, podemos ayudar también en toda la parte emocional, ¿no? Porque se crea pues una cierta desesperanza cuando ya estás en una enfermedad que no tiene cura, y también podemos ayudar a las familias. Por eso, si hubiera una buena cobertura de cuidados paliativos, pues la gente tendría más seguridad, estaría más tranquila en el final y podríamos asegurar pues un final digno, ¿no? Para toda la población, si fuera posible.
Doctora, vosotros tratáis y habláis, claro, con personas que están en esta situación, ¿no? En el último tramo de su vida, y que hacen uso de estos cuidados paliativos. ¿Cómo mejora su calidad de descanso, por así decirlo? ¿Qué os dicen estas personas?
Pues es muy bonito porque nosotros intentamos abordar a los pacientes cuanto antes, ¿no? Cuando ya hay un diagnóstico pues, de un cáncer que no se puede curar o de una enfermedad que ya ha progresado y que ya se acerca más a los últimos meses de vida, y nos gusta pasar con ellos más tiempo y percibimos esto, que a veces les daba susto la palabra de pasar a paliativos o de que venga el equipo de cuidados paliativos, y luego se encuentran fenomenal porque como muchas veces se puede tratar el dolor o disminuir el dolor, la fatiga, la alimentación, pues consiguen volver a tener pues sus relaciones sociales, volver a salir de casa, comer otro tipo de comidas, ¿no? Entonces la satisfacción es muy grande, y cuando el paciente ve que también cuidamos de la familia, claro, de los amigos, y les enseñamos a cuidar, pues se sienten todos mucho mejor porque participan de ese cuidado, ¿no? Con lo cual se mejoran todas las facetas, y a la larga, incluso al haber cuidado a esa familia, mejoramos también el duelo. Entonces es bonito ver el cambio y ver a lo largo de ese tiempo en el que estamos con ellos cómo nos lo agradecen, ¿no? De, pues me daba susto que viniera este equipo, pero estoy muy agradecido de poder ser cuidado por un equipo de paliativos, sí.
Claro, y la necesidad de tramitar una nueva ley de cuidados paliativos cuanto antes, vosotros desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos la justificáis también en lo que es la igualdad, ¿no? Y que, bueno, no puede haber una normativa distinta, que es lo que hay ahora en cada comunidad autónoma, sino que debería ser una norma común para todos y que al final asegure eso mismo, ¿no? La igualdad.
Eso es que la cobertura territorial es muy desigual, ¿no? Y esto es pues muy injusto para la población. Date cuenta que hay muchas personas en España muriendo sin tener acceso a un equipo de cuidados paliativos, y nos parece muy injusto, ¿no? Que se haya primero legislado una ley de la eutanasia sin haber podido cubrir las necesidades de cuidados paliativos en toda la población.
Pues doctora María Herrera Avián, vocal de comunicación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, muchas gracias por atendernos esta mañana y por hacernos entender la importancia de los cuidados paliativos y por qué es necesario legislarlo. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Este sábado a las 12:30 de este mediodía, frente a las puertas del Tribunal Supremo de Madrid, jueces y fiscales de toda España se concentran en protesta por las reformas judiciales que está impulsando el Gobierno y que no gustan en ambas carreras. Para ellas supone una intromisión en su independencia. Entre otras cuestiones, la posibilidad de convertir a jueces sustitutos en jueces titulares con una especie de examen que consideran muy asequible de superar. Una concentración simbólica, pero que supone la antesala de la huelga general convocada para los días 1, 2 y 3 de julio, y que respaldan 5 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales que hay en España. Es decir, todas menos las progresistas. Patricia Rossetti.
Sin Estado de Derecho no hay democracia. Es el lema bajo el que se concentran jueces y fiscales ante el Tribunal Supremo para calentar motores de cara a los 3 días de huelga de la semana próxima. Una concentración que ha elegido el Supremo por su significado institucional. Una manifestación cívica en protesta por la reforma de Bolaños, que pretende visibilizar el papel esencial del Poder Judicial en su garantía de derechos fundamentales y de su independencia. Un acto abierto a todos los operadores jurídicos y también a los ciudadanos, nos dice Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Es un acto a favor del Poder Judicial. No es en contra del Gobierno ni es en contra del Poder Legislativo. Y es un acto abierto a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía comprometida con los ideales de un Poder Judicial independiente y la separación de poderes, pilares fundamentales de un Estado social y democrático de derecho.
Recuerdan que el derecho de huelga es un derecho fundamental que recoge la Constitución, y la ausencia de normativa para jueces y fiscales no puede suponer su exclusión. Es un derecho individual. El comité de huelga garantizará la atención a los ciudadanos y, finalizados los 3 días, estudiarán medidas en función de la respuesta del Gobierno.
Y Donald Trump ha vuelto a hablar sobre España. El presidente de Estados Unidos da por hecho que nuestro país va a cumplir con el compromiso del gasto en defensa del 5%. Todo esto tras la cumbre de La Haya de esta semana, en la que Trump amenazó a nuestro país con doblar los aranceles por no elevar ese gasto.
Países grandes como Alemania, Francia o España, bueno, España no pasó por ahí, pero le garantizo que lo hará. Son el único país que trató de echarse para atrás sin poner el dinero.
Y mientras tanto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido esta postura de España y dice que ningún país está siendo realista con ese 5%. Maribel Sánchez.
Ni acepta lecciones de nadie ni rectifica la decisión de invertir solo el 2,1% del Producto Interior Bruto en defensa. La ministra Margarita Robles ha llegado a rechazar que Pedro Sánchez o cualquier otro mandatario firmaran un documento comprometiéndose con ese gasto para que llegara al 5% que exige la OTAN.
Un acto de firma, como tal firma, no lo ha habido, pero sí que se llegó a un acuerdo y por eso hay una carta del presidente del gobierno de España y en ese texto, desde la sinceridad y honestidad, se ha dicho, somos aliados firmes.
Y ni siquiera cree que la industria armamentística sea capaz de hacer frente a ese aumento del gasto, por eso el Consejo de Ministros del próximo martes se limitará a aprobar los 16 nuevos programas del Plan de Defensa del Gobierno para alcanzar esa inversión de más de 10.000 millones de euros a la espera de ver qué gasto asumen el año que viene.
Pues 5 minutillos antes de llegar a las 8:30, una hora menos en Canarias, continúas en COPE, te quedas con La Chifla, con Agropopular, con César Lumbreras. Que pases buen día, hasta mañana.
La mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueamos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueamos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Oye, cariño, para la ropa delicada, ¿qué programa pongo?
Ay, 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 lava y no llores.
Lavadora Samsung B-Spunk AI, con inteligencia artificial que escoge el programa adecuado en función de la suciedad y tipo de ropa. Disponibles en tienda y web de Mi Electro.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Chuck Norris ha vuelto y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo sabe?
Delta Force. Y después, golpe por golpe.
Suficiente, es suficiente.
Dos de Chuck Norris. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
La semana de la inteligencia artificial ya está aquí. Estas Blue Week de Movistar disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros. Solo hasta el 2 de julio con Movistar.